Bueno, una vez más, Dios los bendiga. Está chévere, está chévere. Siempre como de este lado, a lo mejor yo estoy sordo de este lado. Pero Dios los bendiga en esta mañana. Ok, ahí se sintió un poquito más balanceado. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y estoy aquí en esta mañana. Soy pastor de esta iglesia, agradecido al Señor por estar de regreso con ustedes en una mañana tan fría. Dios mío. Cuando el Señor creó a los puertorriqueños, nunca los puso en este tipo de sitio, porque está súper frío, ¿vio? Para mí está demasiado muy frío, pero bueno, no sé si usted sabía, pero en diciembre de 2011, después de sin número de visitas con los doctores para poder saber lo que estaba pasando con mi padre, el doctor nos da la siguiente noticia. Nos dice, señor Ramos, usted tiene cáncer en el hígado. Inmediatamente, el doctor envió a mi papá para que comenzara tratamiento. Luego de unos meses del tratamiento, el doctor nos vuelve a sentar una vez más y nos dice las siguientes noticias. Nos dice, los tratamientos no están funcionando. Y el doctor le dice a mi papá, ya usted tiene 68 años de edad, ya se puede morir. Mi madre, la cual, si tú la conoces, sabe que es una mujer de Dios, dijo, te vas a morir, pero hoy no. Y fue y decidió buscar lo que muchos de nosotros llamamos una segunda opinión. Y llegamos a otro grupo de doctores, y en ese grupo de doctores le dijeron a mi papá de que había esperanza, que él era un buen candidato para un trasplante de hígado. Y bueno, después de hablar con mi papá y él tener que tomar esa decisión, él propia decidió hacerlo. Decidió optar por ir por el camino del trasplante de hígado. Ahora, yo no sé si usted sabe lo que eso significa, pero una de las cosas que significa es que ellos ponen tu nombre en una lista de espera. No sé dónde está la lista de espera. Nunca la he visto. No es algo que puedes ir a la internet y poner tu nombre. Pero a mi papá pusieron en esta lista de espera. Mi papá tiene el tipo de sangre más rara en la tierra. Creo que es O positivo. Y para poder tener un trasplante de hígado, necesita una persona, el donante, que sea de la misma estatura, del mismo tipo de cuerpo, con el mismo tipo de sangre, con el mismo peso, para poder ser un match. Mi papá estuvo en esa lista 2 semanas y nos llamaron con un hígado disponible. Mi papá se echó 5 horas para tomar la decisión si quería que le hicieran esta operación o no. Finalmente mi papá decide sí, que lo vamos a hacer. Nosotros estamos a 5 horas de distancia del hospital. Mami me dijo, David, te toca guiar. Yo me monté en el carro de Batman y llegamos en 3 horas al hospital. Gracias a Dios, todo el camino, la oración era, Señor, que no hayan policías. Llegamos al hospital finalmente y cuando llegas al hospital tú nunca sabes lo que va a ocurrir porque muchas personas que tienen trasplante de hígado, el cuerpo rechaza el hígado nuevo. O pueden haber complicaciones dentro del mismo. Y me acuerdo que mi papá entró a operaciones, a cambiar su hígado viejo como si fuera la batería de un motor por un hígado nuevo. Y me acuerdo que a las 4:30 de la tarde de un miércoles recibimos la llamada del doctor o la doctora que había hecho esta operación y nos dijo las siguientes palabras: todo salió perfecto. ¿Te imaginas la emoción? ¿Te imaginas la alegría que nosotros teníamos? Mi mamá y yo estábamos en una ciudad 5 horas de donde nosotros vivíamos. Una emoción increíble. Bueno, la emoción era tan y tan grande. Mi mamá y yo nos miramos, nos abrazamos, lloramos juntos. Luego tomé el teléfono. Me acuerdo que llamé a mi esposa, le dije de que todo había salido bien. Llamé a mi hermano que estaba trabajando y le dije que todo había salido bien. Y llamé yo no sé ni a cuántas otras personas para decirle de que la cirugía había sido un éxito. Mi mamá llamó a todos los contactos en su teléfono de que había sido un éxito rotundo esta operación. Es más, mire, yo le voy a decir la verdad, la alegría era tanta de que yo salí al parqueadero del hospital y quería contarle a todo el mundo, aunque no conocieran a mi papá, no importaba. Yo quería contarles a ellos todo lo que había pasado y cómo todo había salido perfectamente bien, gracias a Dios. ¡Qué emoción! ¡Qué gozo tan grande decir gracias, Señor, que papi todavía está conmigo! Y tú sabes que muchas veces en la Navidad nosotros oímos muchas de esas cosas. Oímos mucho sobre el gozo. Oímos del gozo en las tarjetas, en los anuncios, en las decoraciones. Pero la verdad es que si somos honestos, muchos de nosotros nos sentimos como los pastores dentro de la historia de la Navidad. Cansados, ordinarios y muchos estresados. Y el gozo que oímos en estos villancicos, en estas canciones y en estas cosas y que leemos, pareciera que no es para nosotros, que es para otros. Porque la realidad es que el mes de diciembre resalta entre muchas cosas, resalta el duelo de aquella persona que ya no está con nosotros compartiendo esta Navidad. Resalta también el estrés financiero, especialmente si tienes niños chiquitos. Resaltas el estrés de poner bombillas en tu casa, como me pasó a mí, nunca lo hice. Y la presión que sientes de otros seres queridos para que la casa esté linda y preciosa. Pero también sentimos la tensión familiar de saber de que aquel 24 de diciembre te vas a encontrar con ese hermano, ese tío, ese sobrino que no te cae muy bien. Pero diciembre también resalta la soledad. Y es por eso que nosotros necesitamos otro tipo de gozo. Necesitamos un tipo de gozo que no se encuentra en los villancicos ni en las luces de Navidad. Necesitamos un tipo de gozo que no desaparezca cuando desaparecen las decoraciones. Que no deje de existir cuando se apaguen las luces. Un tipo de gozo que pueda vivir en las noches oscuras y en los días difíciles. Un tipo de gozo que se pueda arraigar fuera de las circunstancias mías. Y en la lectura de esta mañana, yo quiero que veamos lo que es el gozo real, el cual no es algo que nosotros podemos fabricar, sino es algo que solamente Jesús puede dar. Ese gozo viene para cambiar la manera en que hablas, la manera en que vives, la manera en que vives tu vida cotidiana. Ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 2. Tienes tu Biblia, lo puedes abrir, Lucas, Nuevo Testamento, el segundo capítulo. Si no, puedes ir a tu teléfono y abrir solamente la aplicación de la Biblia, por favor. No prendas TikTok ni Facebook, vas a tener el resto del día para eso. Solamente lee, abre la aplicación de la Biblia. Si no lo tienes en esta mañana, en las pantallas va a estar la lectura. Y para poder, antes de entrar en la lectura de esta mañana, déjame darte el preámbulo de lo que vamos a estar leyendo y nos vamos a estar enfocando. Para poder entender, María, una niña de 14, 15 años de edad, recibe la presencia de un ángel con una noticia a ella, el ángel Gabriel, con una noticia diciéndole de que ella va a tener un niño y que ese niño se tenía que llamar Jesús. Y que ese niño iba a ser la contestación de Dios para la humanidad. Luego pasó el tiempo y finalmente nace Jesús. Y una de las cosas maravillosas que ocurrió es que los ángeles del cielo fueron a donde los pastores que estaban en los campos a darle estas buenas noticias. Mira cómo dice el versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí los pastores salen, dejan sus rebaños donde están, salen hacia Belén y encuentran al niño en el pesebre. Encuentran el niño durmiendo en un pesebre con su papá José y su mamá María. Y ahí entramos a la lectura de esta mañana, ahí mismo en Lucas, para el versículo 17 al 20. Mira cómo dice la palabra del Señor. Cuando vieron al niño, contaron lo que le había dicho acerca de él. Y cuantos los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Señor, gracias por tu santa palabra. Espíritu de Dios, háblanos en esta mañana sobre el gozo que es tenerte a ti en el corazón, Señor. Te alabamos y te la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y la pregunta es, ¿cómo se ve un gozo que nace en un pesebre? Y el relato del libro de Lucas, si no conoces mucho del escritor o del autor, el autor de este libro se llama Lucas, y Lucas era un doctor, y gracias a la mentalidad y a lo que ha estudiado el doctor, sabemos de que los doctores son bastante específicos en la manera que piensan y que ven las cosas, objetivos también en la manera que procesan la información. Y aquí el Lucas, el autor, nos habla sobre este gran nacimiento de este Cristo o el Mesías que venía como contestación de una profecía y una promesa de parte de Dios para la humanidad. Y lo que vemos es que aquí de repente el ángel de Dios le dice unas cuantas cosas interesantes a los pastores. Los pastores están en el campo, gente común y corriente como tú y como yo, estaban haciendo sus tareas, eran hombres que trabajaban de noche, así que todos los que trabajan de noche, me quito el sombrero, a mí me gusta dormir de noche, pero hay personas que trabajan de noche y estos pastores trabajaban de noche. Y ahora el ángel de Dios se le aparece a estos hombres normales, estos hombres naturales, estos hombres que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en el pesebre. Para ti y para mí, ellos no tenían nada que ver. Por aquí la palabra del Señor nos habla en el día de hoy de cómo obtener y cómo se ve este gozo a través de esta historia. Y mira, lo primero que yo creo que podemos aprender para ti que estás tomando nota o que estás sacando fotos en esta mañana sobre este tipo de gozo es que este gozo que nace en un pesebre tiene que compartirse. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 17 y 18. Al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Pero mira qué interesante, porque el autor Lucas nos dice algo en esta mañana de que si no le prestas atención, pasa como así, como de pasadita. Y mira lo primero que dice en el versículo 17, al verlo. Y para mí esto es algo interesante porque todo comienza al verlo. Y lo que nos está enseñando el autor es que el gozo no comienza a menos de que podamos ver a Jesús. Mira esto, al verlo significa de que los pastores experimentaron algo personal con este Jesús. Los pastores vieron la culminación de la promesa, de lo que habían dicho los ángeles a ellos y tuvieron un momento en el cual ellos pudieron ver físicamente la respuesta de Dios para su promesa. Así que hermano querido, el gozo no comienza en cultos o en tradiciones, sino que el gozo real que Dios trae comienza con una aseveración y un pensamiento que dice: Señor, te he visto obrar en medio de mis situaciones, creo en tus promesas y creo que eres para mí. ¿Estás conmigo esta mañana? No puedes estar dormido porque hace frío, no te me duermas. Pero es una realidad que podemos estar rodeados de Navidad y nunca ver a Cristo dentro de la Navidad. Porque el Grinch lo puede tapar, el Santa Claus lo puede tapar, las luces lo pueden tapar, los quehaceres de la vida lo pueden tapar, el comprar los regalos lo pueden tapar, las comidas que hay que preparar lo pueden tapar. Pero en esta mañana el Señor dice que el gozo verdadero, para que todas esas cosas hagan sentido, necesitas primeramente ver a Cristo Jesús. Y por eso ha sido conocido de que este gozo no se da naturalmente, sino de que una vez este gozo, una vez podemos ver a Cristo Jesús y la verdadera razón de la Navidad, entonces lo próximo que pasa es que sale fácilmente de nuestra boca. Mira esto, dice la palabra del Señor, de que estos pastores fueron y vieron lo que Dios había hecho, habían escuchado primeramente, luego vieron al niño en el pesebre y ahora de el gozo tan grande de que Dios cumple sus promesas, sale ahora delante de ellos o de dentro de ellos del hacer conocer lo que Dios había hecho. Y mira, hermanos queridos, estos pastores no eran mensajeros profesionales ni eran líderes religiosos. Ellos lo que hicieron fue compartir lo que sabían, no lo que no sabían. Ellos no fueron donde las personas a discutir las doctrinas complejas del cristianismo. Ellos fueron básicamente a decir: vimos lo que Dios había prometido. Es verdad, el Salvador ha llegado. Hermanos queridos, esos hombres, estos pastores, no se convirtieron de repente en teólogos con sermones de 3 puntos, como yo, 4 puntos, 5 puntos. No, hermanos queridos, ellos fueron y contaron la historia. Y algunos de ustedes dicen: pastor, yo no sé ni cómo hacer eso. Entonces únete al equipo de los pastores del campo. No tienes que saber todo para compartir lo que Dios ha hecho contigo. Y mira lo que ocurre, que una vez tú compartas ese gozo, es un efecto de cadena. El versículo 18 dice lo siguiente: que una vez los pastores compartieron lo que habían visto y oído. Mira lo que dice el versículo 18, que dice: y todos los que oyeron, ¿sé qué? Se maravillaron. Porque el gozo verdadero, hermano, es contagioso. La gente no lo entiende todo, pero sí lo nota. Así que, hermano, esta semana piensa con quién debes compartir ese gozo. Si tiene ese gozo contigo, ¿será un familiar? ¿Será un compañero de trabajo? ¿Será con un amigo? Vete y diles lo que Jesús ha hecho en ti y por ti. ¿Sabes que en esta mañana le pregunté a un amigo mío: hey, yo sé que este año tú recibiste a Cristo, pero el año pasado no conocías a Jesús. Cuéntame cuál es la diferencia. Me dijo: pastor, hay una diferencia muy grande. Yo le dije: ah, dime. Y en sus palabras, él lo único que me pudo decir fue: anteriormente, el año pasado, yo estaba lleno de ansiedad y estrés, asegurándome que tuviese suficiente alcohol para las Navidades, asegurándome que tuviese suficiente de todas las otras cosas que usaba para que me llevaran a través de todos los días de la Navidad. Y esta Navidad me siento libre. ¡Aleluya! Solo Dios puede hacer eso. ¿Podrías compartir eso con alguien esta Navidad? ¡Claro que sí! Yo creo, yo voy a ti. ¡Yes! Echando porra, dicen los mexicanos, ¿sí o no? Yo estoy contigo. Ahora, número 2, ¿cómo se ve un gozo que nace en el pesebre? Mire, hermano querido, es un gozo que llega hasta lo más profundo. Y mira esto. En esta lectura, no todas las personas que están en esta lectura responden a la misma manera cuando se presenta el gozo. Y los pastores, los acabamos de ver, que salen corriendo por todas partes contándole a todos. Pero hay otra persona dentro de la lectura que responde diferente. Y esa es María. Porque María nos muestra otra dimensión del gozo. Y mira cómo dice el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y María nos enseña de que un gozo que trae el Señor es más silencioso. Es diferente porque es silencioso, pero sigue siendo igual de real. Y Lucas, el autor de este libro, nos trae esta escena y utiliza esta palabra pero. Y esta conjunción, la cual trae un contraste entre las dos acciones, Las acciones de los pastores siendo ruidosas, mientras que la de María es silenciosa. El de los pastores siendo público, mientras que María es privada. Y muchas veces, algunos de nosotros nos sentimos culpables porque no somos muy expresivos en ese gozo. Pero fíjate, el gozo de María es guardar y meditar. Es un gozo profundo, es un gozo reflexivo. El gozo no necesariamente siempre suena con gritos y cantos. Muchas veces suena como una persona sentada en una mesa leyendo su Biblia con lágrimas en sus ojos, diciendo: Dios, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Y sabes que la palabra del Señor utiliza estas dos palabras: guardar y meditar. Y son dos verbos. La palabra guardar significa atesorar, almacenar, guardar algo como precioso. Y meditar significa juntar las piezas, reflexionar, considerar. Me imagino que cuando la palabra del Señor está diciendo de que María estaba guardando y estaba atesorando, me pregunto cuáles son aquellas cosas que ella estaba guardando y atesorando. Me imagino de que ella estaba guardando y atesorando el anuncio de los ángeles que le dijeron a los pastores. Pero me imagino también que fue el anuncio que le dio el ángel Gabriel a ella. Me imagino que también estaba atesorando aquel primer día que sintió a su bebé patearla. También me imagino que estaba atesorando aquella primera vez que se encontró con Elizabeth y el niño de Elizabeth brincó. Me imagino también que fueron los momentos cuando llegaron aquellos visitantes extraños trayendo oro, incienso y mirra. También me imagino que fueron las profecías cumplidas por Dios. Y me imagino más que ella guardaba y atesoraba esta idea que este recién nacido, de alguna manera u otro, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella lo guardaba en su corazón como si fueran una caja de recuerdos valiosísimos. Y usted dice: pero pastor, ¿por qué esto trae gozo? Y hermano querido, es porque muchas veces nosotros estamos en momentos en el cual tenemos que meditar, pensar y mirar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. De que tenemos que tomar una pausa para nosotros poder ver de cómo Dios ha estado moviéndose y ha estado con nosotros en cada paso de la vida, sea bueno o sea malo. Para que nosotros podamos ver cómo el Señor a través de esto ha sido fiel y firme con nosotros. Y en esta mañana yo quiero que tú sepas que el verdadero gozo viene para que puedas reflexionar de lo bueno que ha sido Dios contigo. Y lo que yo quiero que por un momento tú hagas conmigo es que cierra tus ojos ahí donde estás. Medita. Y atesora cómo Dios ha sido fiel contigo. Cómo Dios ha estado contigo en todo momento. Cómo Dios te salvó de aquel accidente, salvó a tus hijos de aquel accidente. Cómo Dios ha provisto. Cómo Dios tiene a tus familiares en gloria. cómo Dios ha escuchado tus oraciones. Y te pido que recuerdes y que atesores. Porque lo que María no sabía era que esos momentos que ella atesoraba eran los momentos que la iban a ayudar a ella a través de las noches difíciles. A través de tener que huir hacia Egipto, de tener que ver a su hijo morir. Así que te insto a que reflexiones. Número tres, ¿cómo se ve este gozo? Y esto es un gozo que transforma lo cotidiano. Así que el gozo habla, el gozo se queda en silencio, pero lo que el gozo no hace es que no se queda atrapado en un momento santo. Y mira lo que pasa cuando los pastores regresan a su vida normal. El verso 20 dice lo siguiente: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que los pastores regresaron y volvieron. Regresaron a sus propios campos, a sus mismos campos, a sus mismos trabajos, a las mismas ovejas, al mismo cielo nocturno, a sus mismos problemas. Pero la diferencia es que ellos eran diferentes. Regresaron a la vida normal, pero regresaron con corazones extraordinarios, cambiados. No fue que su jefe le dio un aumento de sueldo, no fue que las ovejas dejaron de oler mal, sino de que fue un encuentro con el Dios vivo que transformó su vida cotidiana, hermano querido. Y ahora ellos salen glorificando y adorando y alabando a Dios mientras regresan. Porque los tiempos gloriosos no se limitan al templo, sino que viajan contigo. Viajan contigo a tu casa, a tu trabajo, en tu coche, en la cocina, en las conversaciones. Por eso es que la palabra del Señor dice: regocijaos en el Señor siempre. Porque ese siempre incluye lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y ese siempre está anclado en la fidelidad de Dios. Número cuatro, y con esto termino esta mañana. Esta lectura nos deja ver de que el gozo se debe compartir, se debe atesorar. Debemos alabar al Señor cuando eso ocurre. Pero hay una realidad central dentro de esta historia. Y es que hay una persona en el pesebre. Y Jesús es la fuente de ese gozo que está en el pesebre. Mira cómo lo dice el verso 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y muchas personas se preguntan por qué este gozo es tan profundo. Y es porque llegó un Salvador. Anterior a eso no había Salvador. Porque llegó el Cristo, el Mesías. Este gozo es profundo. Él es el prometido de Dios. Número tres, porque se encarnó el Dios de la gloria. Y hermano querido, si la Navidad se trata solo de un bebé tierno, nuestro gozo se queda superficial. Pero si la Navidad se trata de Dios entrando a mi desorden, a mi problema matrimonial, a mi soledad, a mi problema financiero, a mi problema legal, entonces el gozo puede ser muy profundo. Porque ahora las promesas de Dios anclan mi vida. Y ahora puedo ver a este Dios obrando de una manera diferente. Porque Jesús, hermano querido, no es un accesorio para una vida que ya es feliz. Él no es un agregado a una temporada navideña. Él es el gozo que no se agota nunca. Él es quien lleva nuestros pecados en la cruz y resucita, dándonos esperanza más allá de la muerte. Él es Dios con nosotros. El Dios creador de todas las cosas. Escúchame bien. La palabra del Señor dice de que todo lo creado, lo que se ve y lo que no se ve, fue creado por Él, en Él y para Él. Este Jesús, todas las cosas que se crearon, todas las cosas que tú puedes ver en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y las que no puedes ver, fueron creados por Él, a través de Él y para Él. Y ese Dios que es omnipotente, omnipresente, vino como un niño. Tengo una compañera de trabajo que tuvo un niño hace poco. Y llegó a la oficina con el niño. Y yo no soy de esas personas que me gusta agarrar los niños, pero ella necesitaba ayuda y en vez de cargar cajas, decidí cargar al niño. Tú sabes, el problema de la L2, la L3 en la parte de atrás. Y agarré ese niño. Y lo primero, bueno, una de las cosas que aprendí cuando tuve mis niñas, que mi esposa siempre me decía, es agárrale ¿la qué? La cabecita, ¿sí o no? Y aquel bebecito no podía tener fuerzas para levantar su cabeza. Y yo dije, Jesús, el Dios omnipotente del mundo, de todo poder, en el cual todas las cosas fueron creadas con Él, por Él y a través de Él, no puede levantar su cabeza. Qué humildad, qué gozo que el Dios omnipotente pensara en ti y en mí para tomar una posición, dice la palabra, de siervo, donde alguien tenía que levantarle su cabeza para pensar en ti y para pensar en mí. Yo no sé tú, pero esos son buenas de gozo. Extremado gozo. Así que en esta Navidad no pierdas de vista de que el gozo verdadero no viene por las luces. De que no importa cuántas cenas de Navidad te inviten, el gozo no viene por la comida, no viene por los regalos, porque das el regalo, te sientes bien por un segundo y luego se te va el sentimiento. Sino que el gozo verdadero viene por una persona. Y se llama Cristo Jesús. Es el único. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Porque fuiste tú, Señor, quien enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Para que ese niño, ese bebé, Señor, que vino nacido de una virgen, Señor, fuera la esperanza de vida para la humanidad. Gracias, Señor, porque dentro de eso pensaste en mí, en David Ramos. Pensaste en mi tiempo de adicción y pensaste, Señor, cuán lejos iba a caminar de ti, y como quiera decidiste enviar a tu Hijo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, de que esta Navidad, Padre amado, no sea como las normales, Señor, que estemos nosotros llenos de ansiedad por las cosas que hacer y las cosas que tenemos que cocinar o comprar o dar o recibir o lo que sea, o llegar y el ajetreo de la Navidad, sino, Señor, que podamos hacer como María, guardar, atesorar quién eres tú, Señor, y lo fiel que has sido con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gloria en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Iglesia, si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente para orar contigo y por ti. No te vayas sin orar, si necesitas oración, si que oremos por ti. Ponte de pie, recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Feliz Navidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy aquí al frente para oración. Bendiciones.